de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Israelitas, escuchad. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales, a este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por manos de los impíos. A este Jesús a quien vosotros habéis matado, Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuando venía esta tarde para aquí, no sabía que iba a haber tanto público y tan juvenil, porque estoy acostumbrado a venir otros años y había como más poquitos y de con algunos años más. Y entonces pues hemos hecho esta oración de alabanza durante este ratito, y yo, si os digo la verdad, pues yo no sabía de qué hablar. ¿Y de qué hablo yo a esta gente en el día de hoy? Porque yo me esperaba otro tipo de público. Y entonces, pues, estas cosas funcionan, digamos, pidiéndole al Señor, pidiéndole al Espíritu Santo: Señor, dame la palabra que yo tengo que decir esta tarde a este pueblo, a esta gente, a estos que vienen, que han venido. Y entonces, pues, sentía en mi corazón como que el Señor me decía: háblales como el Espíritu Santo les quiere imprimir en el corazón a Jesucristo. Y de repente estaban pensando en estas cosas, y no sé si os habéis fijado bien, pero Delia, con una palabra profética, por supuesto sin saber nada de lo que yo estaba sintiendo, Delia dijo: yo imprimiré una huella en vosotros que nadie la podrá borrar. Y según lo pronunció, pues yo me quedé dentro, digo, eso es de lo que quiere el Señor hablar esta tarde. Una huella. ¿Y quién es el que imprime la huella en nosotros? Yo sé que algunos de vosotros vais a hacer la confirmación. Y cuando se habla de la confirmación, se habla de un personaje que es el Espíritu Santo. ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Para muchas personas no le suele nadie, no le suena nada. ¿Es un extraterrestre? ¿De dónde viene? ¿De qué planeta o de qué galaxia viene el Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo no es ningún extraterrestre. Es una cosa muy sencilla. Nos viene de Dios, por medio de Jesucristo. Y es así como, para que lo entendáis bien, es como la energía de Jesucristo, el amor de Jesucristo, la cercanía de Jesucristo a vosotros. Cuando una persona os quiere, notáis como una energía dentro de vosotros, un cariño, un amor. Y lo mismo sucede con Jesucristo. Su Espíritu, lo dice Él, su Espíritu me dará a conocer. El Espíritu de Jesús nos revelará toda la verdad sobre Jesucristo. Nos han leído esta lectura. Cristina nos leyó la lectura en que decía: ahora no os puedo contar todas las cosas sobre mí, porque no estáis capacitados todavía para llevarlo. Pero el Espíritu, cuando venga el Espíritu a lo largo del tiempo, ese Espíritu os contará toda mi verdad. Y nosotros estamos en un tiempo en que el Señor nos puede contar toda su verdad. Es decir, podemos conocer a este Cristo y lo que significa este Cristo, para que se imprima una huella de Jesucristo en nuestro corazón y nadie nos la pueda arrebatar en este mundo. Y esto es muy importante y muy real, como veremos dentro de un momento. ¿Qué pasó con Jesucristo? Os he leído la lectura del día de Pentecostés. Y la confirmación precisamente es meter Pentecostés en el corazón de las personas. ¿Y qué pasó ese día? El día de Pentecostés, pues que de repente los apóstoles recibieron la fuerza, la energía, el Espíritu de Dios. Y entonces estos que estaban encerrados, llenos de miedo a los judíos, porque les podían matar a ellos como habían matado a Jesús, y sin entender casi nada de lo que le había pasado a Jesús, de repente el Espíritu Santo les iluminó. Y cuando les iluminó y les dio fuerza, entonces San Pedro abrió la ventana porque había habido un ruido muy grande y la gente se había remolinado allí. Entonces San Pedro abrió la ventana del cenáculo, que todavía existe, si vais alguna vez a Jerusalén lo veréis, y San Pedro les dijo: ¿sabéis lo que ha pasado aquí? Ha pasado una cosa muy importante, que hace unos días, hace 50 días, vosotros habéis matado a uno que se llamaba Jesús. Todos vosotros le habéis pedido a Poncio Pilato en público: crucifícale, mátale, porque es malo, es perverso, hace daño. Lo hicieron las autoridades, lo hizo todo el mundo. Y vosotros, todo el pueblo también, a la vez gritabais: mátale, mátale. Pues a ese Jesús, a quien vosotros habéis matado, habéis crucificado, resulta que Dios lo ha resucitado. Y no solamente lo ha resucitado, sino que lo ha constituido Señor de todas las cosas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no sabíais quién era ese Jesús, que no lo habéis entendido, que no habéis tenido razón, que Dios le ha dado la razón a Jesús, no a vosotros. Y si no sabéis lo que habéis hecho, entonces, ¿dónde estáis? ¿Dónde estamos? El Espíritu Santo iluminó a muchos de los que estaban escuchando a Pedro y se dieron cuenta: ¿pero qué hemos hecho? ¿Qué tenemos que hacer? Pues solamente dijo Pedro: tenéis que hacer una cosa, convertíos a Jesús. Es decir, a este Jesús a quien habéis matado, tratad ahora de llevarlo en el corazón, de que venga a vuestro corazón, de que lo recibáis, de que verdaderamente este Jesucristo sea una cosa muy importante en vuestra vida. Cuando uno hace la confirmación, en realidad no es nada más que esto, que el Espíritu Santo confirme en vuestro corazón a Jesucristo, para que no le sigáis matando, para que no le sigáis matando como muchas personas le siguen matando en este mundo de hoy, sino que todo lo contrario, hagáis como San Pedro: este Jesús a quien vosotros habéis crucificado, yo sé que es el Señor, porque yo he recibido también esa experiencia de Dios. Y esa experiencia es la que, cuando a una persona la confirman, esa persona puede hablar también en primera persona diciendo: yo tengo esta experiencia porque el Espíritu Santo me la ha dado. Tengo una huella de Jesucristo dentro de mí que nadie me la podrá arrebatar. Y esto, pues, creo yo que es muy importante para que nosotros, pues, en la confirmación sea algo que valga la pena. En Móstoles, donde estoy yo viviendo, una chica me decía este año, porque hubo confirmación también, aunque de personas mayores que vosotros, me decía una chica joven, dice: todos los de mi clase se han reído de mí porque voy a hacer la confirmación. Dice, y además, algunas chicas, amigas mías, querían hacer la confirmación, pero no se han atrevido. No se han atrevido. ¿Y tú has podido? Sí, yo he podido. Y estaba súper contenta. ¿Has podido? Pues qué bien. El Espíritu Santo imprimirá en ti una huella de Jesucristo que nadie te la podrá arrebatar. A lo mejor a vosotros que estáis aquí os pasa lo mismo. en vuestras clases, en vuestro trabajo, en vuestra familia. No solamente estoy hablando a los jóvenes, estoy hablando a los mayores, a los ya confirmados o a los que os tenéis que confirmar aunque tengáis 40 años. Una huella de Jesucristo que nadie os la pueda arrebatar. Y esto, pues, es una forma de ser, una gracia de Dios tan grande que aunque el mundo se ponga en contra, pues sencillamente algo sucederá dentro de vosotros en nombre de Jesucristo, que os dará una personalidad única. Y es muy real. Alguno de vosotros puede decir, pero bueno, ¿qué realidad tiene esto? ¿El confirmarse tiene alguna realidad para la vida? ¿O no? Un día, una chica que por cierto ahora está casada en Las Palmas, en Madrid, amiga mía, pues iba, pasaba por delante de la parroquia donde yo estaba de párroco, iba a hacer la selectividad, a exámenes de selectividad. Y me dijo, pasó por delante de mí, y me dijo, es que me tiemblan, todas las células del cuerpo me tiemblan, estoy nerviosísima. Y le dije yo, porque no sabía qué decirle, reza. Y me mira, me dice, eso no es real. Y se marchó. Muchas veces más tarde me dijo, qué tonta fui, eso no es real. Es decir, no me sirve para nada. Ante el examen, que estoy nerviosísima, no me sirve para nada, eso no es real. Y la confirmación es real. ¿Sirve para algo en la vida? Pues mira, yo os voy a decir, de como sacerdote, yo ya soy un sacerdote viejo, como veis, he tenido muchos casos en los que la confirmación ha sido muy real. Pero recientemente, en estos 5 últimos años, he tenido 2 casos de 2 chicas exactamente iguales. Es decir, 2 chicas jóvenes de Madrid que estaban enamoradas con un judío norteamericano. Cada una al suyo, claro. Y una de ellas, pues, de alto copete, porque le faltaban muy pocos meses para la boda, y iba a asistir nada menos que el presidente Clinton. Pues estas 2 chicas, y es una cosa extraña, pero le sucedió lo mismo a las 2. Antes de casarse, pues tuvieron que hacer lo que se llaman aquí cursillos prematrimoniales. Pues entre los judíos también tienen que hacer cursillos prematrimoniales, pero largos, 3 meses. 3 meses todos los días tienen, sobre todo para cuando hay personas que no son judías, para meterles un poco, digamos, en su religión. ¿Y qué sucedió con estas 2 chicas? Pues con las 2 sucedió lo siguiente, que llega un momento en esos cursillos en que se les obliga a renegar de Jesucristo. Si quieres casarte con un judío, tienes que renegar de Jesucristo. Tienes que borrar a Jesucristo de tu corazón. Tienes que desapuntar a Jesucristo. Y una cosa curiosa, ninguna de las 2 era muy cristiana. Ninguna de las 2 iba demasiado a misa. Pero habían hecho la confirmación. Y como habían hecho la confirmación, ellas creían que no habían vuelto a misa casi nada. Pues os voy a contar cada uno de los casos. La primera de ellas, que fue la que todavía me ha llamado su madre por teléfono hace 10 días, hace 20 días. La primera de ellas, pues, ¿qué le sucedió? Que cuando le dijeron que tenía que renegar a Jesucristo, empezó a pensarlo. Y no puedo renegar de Jesucristo. No puedo. Y se le podía preguntar, y yo le pregunté, ¿y cómo no podías tú renegar de Jesucristo? Si a ti Jesucristo no te importaba mucho, si no vas ni a misa, ni a comulgar, ni a nada. No podía. Y le entró tal congoja en su alma. Esta tenía problemas, porque tuvo miedo que incluso hasta le podían hacer daño. Porque la familia estaba súper comprometida, la boda preparada y todo. Y en definitiva, esta chica, ¿sabéis lo que hizo? cuando pudo, sacó un billete. Un billete de avión para el día que sabía que su novio no iba a estar, y sin decir nada a nadie se escapó a España y no quiso saber más de la boda, ni del novio, ni de nada. Después vino el novio, en Navidades, y le dijo, mira, nadie te va a decir una sola palabra. Nadie te va a obligar a renegar ni de Jesucristo, ni de nada, ni de nadie. Nadie. Te lo prometo. Pero ya era tarde. Ya no pudo. Ya no pudo. Y hablando conmigo en el despacho de la parroquia, esta chica me decía, ha sido la confirmación. Ha sido la confirmación. Yo no he dejado de ser cristiana gracias a la confirmación. Lo notaba, que tenía una fuerza interior por la confirmación. Ya está casada y con dos niños preciosos, pero no con un judío, sino con un godo cualquiera. Con un godo cualquiera de allí de Madrid. Pero bien, bien. Es una chica muy mona, por cierto. Y la otra le sucedió una cosa que os puede parecer extraña. Y fue lo siguiente, que cuando la obligaron o cuando le propusieron lo de renegar de Jesucristo, pues en un primer momento no lo tomó tampoco muy en serio. Porque como no estaba demasiado con Jesucristo, pero de repente en la habitación también empezó a pensar y empezó a llorar. Y pensaba que le arrancaban lo más profundo de su ser. Y ella se dio cuenta que tenía a Jesucristo dentro. Pero ¿qué es lo que me arrancan a mí? Si me arrancan algo en lo que yo casi nunca he creído. Y arrancarle a Jesucristo era arrancarle lo más profundo de su ser. Se dio cuenta de qué Jesucristo tenía dentro. Se dio cuenta cómo el bautismo y la confirmación habían impreso en su corazón una huella que nada ni nadie pudo arrebatar. Y entonces esta, su frase fue la siguiente, que es impresionante. Yo estaba profundamente enamorada de aquel hombre. Dice, y cuando me puse a llorar aquella noche, en ese momento le perdí absolutamente todo el cariño. Todo el cariño. O sea, me desenamoré totalmente. Yo no tenía que hacer nada allí. Esta era una boda más corriente y sencillamente se lo dijo como lo tuvo que decir a su novio, dice, yo no puedo esto. Me desenamoré. Esta es la palabra que ella decía. Me desenamoré, se me fue. Y cuando Delia dijo lo de imprimiré una huella en vuestro corazón, yo para mis adentros decía, realmente, realmente, qué impresionante es la huella que el Señor nos mete en nuestro corazón. Por eso, aquí, muchos de vosotros, muchas de vosotras, que vais a hacer esta confirmación, o que vais a recibir el Espíritu Santo, porque no hace falta hacer la confirmación ahora, pero que vais a recibir el Espíritu Santo viene para meteros en vuestro corazón una huella que nadie la podrá arrebatar. Esta segunda también, a pesar de haber perdido el amor, a pesar de haberse desenamorado, como decía ella, estaba feliz. Estaba feliz. Y una de las razones que estaba feliz es que el Señor le dio una fuerza para ser ella misma. Dice, el día que yo hice eso, el día que yo me sentí desenamorada, ese día fui yo. Porque era la primera vez en mi vida que hacía una cosa libre, yo. Desde ese momento he sido mujer. Desde ese momento he sido una persona adulta. Y vosotros sabéis que cuando se hace la confirmación, precisamente se habla a los chicos y a las chicas y a las personas que reciben la confirmación, es para hacerlos adultos en Cristo. ¿Y qué significa adulto en Cristo? Adulto en Cristo quiere decir que tú en primera persona puedes hablar de Jesucristo y decir, es que yo también conozco a Jesucristo. no os pasará una cosa de estas, o sí, porque la confirmación es muy real en muchas ocasiones. Cuando se vive una vida ordinaria y las cosas van más o menos bien, pues uno no percibe tanto el efecto del Espíritu Santo en su corazón, el efecto de la confirmación. Pero yo conozco también otros casos, por ejemplo, de una enfermedad de cáncer, de un chico que sencillamente, pues, la huella impresa en su corazón por la confirmación le hizo morir de una forma impresionante, fabulosa. Tuvo que morir, pero murió con la huella impresa en su corazón. Murió con Cristo y murió con la fuerza de Cristo, pero también para la vida. Os dicen que os dirán a los que os vais a confirmar o a cualquiera de nosotros que reciba el Espíritu Santo, porque estamos en un grupo de la renovación carismática. Y este grupo de la renovación carismática es un movimiento que ha nacido en la Iglesia en estas últimas decenios, sencillamente para, notamos que es para ello, porque esto nadie se lo ha inventado, esto no tiene fundador, esto no ha sido un señor que ha dicho, oye, vamos a rezar de esta forma y vamos a hablar del Espíritu Santo, no. Esto existe por todo el mundo. Grupos como estos pululan por todo el mundo. Pero estos grupos sencillamente se reúnen porque el Espíritu Santo se le inspira a las personas. Antes os dijeron, al entrar domingo, os decía que no habéis venido vosotros. Que aquí nadie está por casualidad. Y una de las cosas que tenéis que tener clara esta tarde, los que venís por primera vez, es que no estáis aquí por casualidad, alguien os ha traído. Nos parece a nosotros que es una casualidad, pero las casualidades solamente existen de tejas abajo en este mundo, pero de tejas arriba, para Dios no hay casualidad, para Dios hay un plan. ¿Y qué quiere decir ese plan para ti? Quiere decir que tú eres una persona real delante de Dios, absolutamente real, que Dios te quiere, que Dios te tiene en cuenta, que Dios te ama, que lo que más quiere Dios en este mundo es que tú experimentes esta realidad de que Dios te quiere y de que Dios te ama, porque desde ahí puede nacer todo ese don y toda esa gracia de Dios que en definitiva pues es para vosotros pues el efecto más profundo y más real de la fusión del Espíritu Santo y de la confirmación. Como digo, estamos en un grupo que ha nacido para eso. Yo, el primero, ya llevo muchos años en la renovación carismática, y cuando yo entré en la renovación carismática a los 40 años, pues era cura, claro, ya llevaba más de 10 años de cura. Y para mí, pues, ¿sabéis lo que significó? Que todo lo que yo había estudiado en la universidad con la cabeza, todo lo que sabía en la cabeza, se me bajó al corazón. Parece que hay poca distancia entre la cabeza y el corazón, pero hay mucha distancia. Y entonces en el corazón yo pude, ya desde el corazón, yo pude entender muchas cosas que las había entendido con la cabeza, pero que no me habían transformado, no me habían cambiado la vida, no me habían dado vida, no me habían hecho una persona distinta. Yo no sabía dar testimonio de Jesucristo y eso que era cura. Yo no podía dar testimonio de Jesucristo en primera persona. Yo no podía decir, a mí eso me ha pasado también. Y me ha pasado porque sencillamente he experimentado que el Señor ha cambiado en mi vida, que el Señor ha cambiado en mi persona. Yo soy una persona que ahora puedo hablar y puedo decir, alabar a Dios espontáneamente, como hemos alabado esta tarde a Dios espontáneamente aquí, sin haber preparado nada, simplemente con cosas que te salen del corazón. Pues esto es una realidad viva. Y esta realidad viva, pues el Señor quiere hacerla en medio de nosotros, la hace, la está haciendo, y esta tarde la ha hecho. Decía también Delia, en la palabra profética que el Señor le da, hoy, esta tarde, aquí, para vosotros, se ha preparado, Dios ha preparado una gracia muy grande. ¿Os acordáis, verdad? Dios ha preparado una gracia muy grande. No echéis en saco roto esta gracia, porque es una gracia de presencia, pero además personal. Porque lo más grande, yo me acuerdo que cuando entré en la renovación carismática, Pues había una chica que contó una vez un testimonio, decía, yo en mi vida yo nunca me he sentido querida por Dios, pero como dicen que Dios nos quiere a todos, pues yo me consideraba que Dios tenía una mesa muy grande, llena de papeles. Y en esos papeles pues estaban todas las personas escritas más o menos. Y en una esquina de la mesa, allá en la esquinita, había un papel rebujadito así. Un papel que era mi nombre, aquí estaba mi nombre. Pero yo veía que en cualquier momento Dios iba a remover un poco los papeles y pum, mi nombre se caía de la mesa. Mi nombre se caía de la mesa y yo ya desaparecía de la vista de Dios. Yo no tenía ninguna importancia para Dios. El último papelito allí, además así, como que Dios hubiera hecho así con los dedos, había rebujado el papel y que se iba a caer. Y después ya cuando recibí la fusión del Espíritu Santo, cuando esto ya me di cuenta que no era un papelito que se iba a caer de la mesa de Dios, sino que estaba en el corazón de Dios. Que yo de la mesa de Dios no me puedo caer nunca, porque estoy en su corazón. Estoy en lo más íntimo, en lo más profundo de Dios, y lo siento. Y cuando uno pasa por la vida, y en esa vida sientes que estás en el corazón de Dios, y que Dios te ama, y que vienes de vacaciones y muchas veces estás distraído y ni rezas ni nada, y de repente sientes que el Espíritu Santo te dice palabras en tu interior, y si vosotros hacéis un poquito de oración y os metéis un poco dentro de vosotros mismos, veréis como el Espíritu Santo es real, como el Espíritu Santo os dice cosas, porque el Espíritu Santo parece que no existe, el mundo actual parece que no cree, pero el Espíritu Santo es poderoso, nadie podrá con él. Una huella en el corazón de los hombres, que cuando el Espíritu Santo quiere actuar, ni el novio más novio judío americano podrá arrebatarte, con todos sus millones y millones de dineros podrán arrebatarte a Jesucristo. Porque esto es otra, la primera de las novias que os digo, cuyo presidente Clinton iba a asistir a la novia, dice, pero mis amigas no me entienden. Y dice, si es que no me entiende nadie, ni mi familia. Pero ¿cómo has hecho eso? Su madre sí, ¿eh? Su padre no, pero su madre sí. Pero ¿cómo has hecho eso? Pero es que eres idiota, pero tú. ¿Pero a qué vienes? Pero si tú no has ido a misa nunca en tu vida, si tú no entiendes nada de Jesucristo, ¿a ti te importa Jesucristo? Te has dejado el carrerón, la gran ocasión de tu vida. Pero la otra por dentro... Eso, y cuando fue a hablar conmigo la primera vez, dice, solo vengo a hablar y espero que usted me entienda. Si usted no me entiende, me tiro por la ventana, porque no me entiende nadie con lo que he hecho. Y cuando me lo contó, topó con un cura carismático que soy yo, dijo, no sabes cómo te entiendo. Pero es que no sabes cómo te entiendo, pero algo más, no sabes cómo te quiero. Porque me estás transmitiendo algo que es mi propio ser también. Si yo un día me tuviera que casar con una judía americana llena de millones y me sucediera lo mismo, yo después de tu caso le pediría al Señor, Señor, que yo tenga esa fuerza de esta chica, que es gracia. Que nadie la entendía, porque es una cosa de gracia, es una cosa que viene de arriba, es una cosa que, del Señor. Y eso nadie te lo puede entender. El que lo tiene, sabe que lo tiene. Pero el que no lo tiene, muchas veces no se entera de que no lo tiene. Y entonces no te puede comprender a ti. No te puede comprender a ti. Por eso yo os digo a todos los que estáis aquí, que a lo mejor, incluso hasta la confirmación, mucha gente no os entiende. Incluso hasta hablar de Jesucristo mucha gente no os entiende. Pues bien, esta tarde para vosotros hay una gracia aquí reservada tremenda, que es la gracia de estar aquí juntos, de poder hablar estas cosas, que esto no se puede hablar en ningún sitio nada más que aquí. Y como se puede hablar aquí, pues el Espíritu Santo aprovecha para meterse un poquito más adentro en tu corazón. Y sería maravilloso que esta tarde, saliendo de aquí, o esta noche cuando os acostéis, sintáis en vuestro corazón, y si escucháis un poco lo vais a sentir, una palabra de Dios que te dice simplemente una cosa, pero que es esencial. Y esa cosa es: te quiero. Te quiero. Estoy contigo. Y es la cosa más real de todas las cosas. Porque el Papa Juan Pablo II decía: el principio de toda evangelización, el principio de todo cristianismo, el principio de toda fe, es que cada uno de nosotros entienda esta frase: Dios me quiere. Dios me quiere. Cantábamos antes una canción que decía: porque todos por él, en él,
y de él, por él y para él.
Porque de él
y
para él. Bueno, pues nosotros ahora vamos a transformarle esto. Y vamos a decir: Señor, porque todo es para ti, por ti y de ti. Es decir, nuestro lenguaje con Jesucristo ya no puede ser en tercera persona. Porque en tercera persona, pues es un lenguaje como lejano. Decís: porque el presidente del gobierno es en tercera persona. Que siga en Madrid o donde esté. Pero en segunda persona, por ti. Por mí. Es un directo. ¿Os dais cuenta? Es un directo. Ya es un diálogo. Ya es un tú, un yo y un tú. Que se hablan. Un directo al corazón. Si yo te digo por ti, para ti, de ti y desde ti, se han hecho todas las cosas. Entonces te estoy haciendo una confesión de amor. Estoy haciendo un diálogo profundo entre tú y yo. Y yo sé que cuando le digo a Jesucristo por ti, por mí, por ti, por mí, sencillamente todo lo de Jesucristo me está pasando a mí. Pues bien, no quiero cansaros más, pero no sé, estoy hablando con mucha alegría, estoy hablando con mucho corazón, estoy hablando muy a gusto, estoy hablando pues... no sé, como que el Señor me dijera: diles que les quiero. Y como decía San Juan cuando era viejo, el evangelista San Juan al final, cuando era muy viejo: creeos, amaos los unos a los otros. Pero todos los días lo decía, y ya la gente estaba hasta las narices, a pesar de ser San Juan el evangelista, amigo de Jesucristo. Amados los unos a los otros, decían: pero ¿por qué nos dices todos los días lo mismo? ¡Cambia la frase! Y el viejo, que era muy viejo, duró muchos años, cerca de 100 años, el viejo, que era muy viejo, simplemente les contestaba: pero si es eso, con eso ya basta, ¿para qué quieres que cambie yo la conversación? Si es eso. Pues ¿cuál es la conversación de esta tarde? Te quiero. Te quiero. Y yo quiero que mi espíritu imprima en ti esta tarde, porque se te ha reservado una gracia muy grande. El día de la confirmación, el día de la fusión del Espíritu Santo, hoy mismo, esta noche, imprime a ti una huella que nadie, ni el más novio de todos los novios, ni la mayor novia de todas las novias, te pueda jamás borrar de tu corazón. Porque yo no te voy a quitar novios, ni te voy a quitar novias, ni te voy a quitar nada de este mundo. Pero yo me voy a insertar en lo profundo de ti y siempre seré el primero, aunque no te enteres. Aunque no te enteres. En el momento que sea necesario, yo me insinuaré dentro de ti y te diré: estoy aquí. Estoy aquí, aunque me hayas olvidado, estoy aquí. Y sabes, te sigo queriendo como aquel día. Y estoy contigo. Y te sigo acompañando. Y te acompañaré siempre. Entonces tú sentirás el inmenso valor de esta fe, de esta fuerza y de esta presencia del Espíritu Santo y de Jesucristo en tu corazón. Gloria al Señor.